educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Le invitamos a que se queden con nosotros y se mantengan informados acerca de las actividades del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Deseamos comentarles que en la zona Valles nos sintonizan por el 105.5 de FM o por vía internet en www.radio.udg.mx/ameca o por www.web.valles.udg.mx/valles web. Gracias al equipo dirigido por Centli García en la subdirección de la estación, asimismo a quienes nos apoyan en el control operativo, Eva Corona, y en la asistencia de producción, Tania Isabel Figueroa. También a nuestros compañeros Michel Ángel de León y a Víctor Hugo Delgado, que más adelante los estarán escuchando durante el programa. Imelda Gómez los saluda y les da la bienvenida a este programa. Les vamos a compartir los teléfonos para que estemos en contacto: 758-5611 y Lada sin costo 01800-83-63-220. Les queremos también recordar y sugerir que nos puedan seguir a través de Facebook como Radio UDG Ameca o localízanos con las siglas XHUGA. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Para dar inicio con la información, nos acompaña Michel Ángel de León con información del Centro Universitario de los Valles. Michel, ya arrancaron las actividades de la Semana Académica y Cultural de este Centro Universitario, ya en su octava edición. Muchas gracias, Michel.
Exactamente, Imelda, y vamos a escuchar el día de hoy el mensaje de inauguración de la Feria Académica, como lo acabas de mencionar, por parte del doctor José Luis Santana Medina, y esto fue lo que nos comentó.
Los participantes de esta feria disfrutarán de varias actividades englobadas en dicha visión. Hoy mismo, por ejemplo, en unos momentos, iniciará la Cátedra de Turismo Social y Animación Turística y Sociocultural. Se abordarán temas tan fundamentales y actuales como la lucha contra la violencia de género, la exposición temática Más allá de las aulas, la construcción de modelos de vinculación entre la educación y la sociedad. Con todas estas actividades, la mesa está servida para el análisis y el conocimiento, pero principalmente para la motivación y la comprensión de que el futuro de nuestras comunidades y la de la región de los Valles está en nuestras manos en la medida en que sepamos comprometernos y hacer de la responsabilidad social un programa de vida.
Por otra parte, tenemos la voz de uno de los ponentes de esta Feria Académica y Cultural, y se trata del maestro Juan Carlos Martínez. Él nos habló acerca de la inocuidad y calidad. Esto fue lo que nos dijo.
Les vine a mostrar a los muchachos que se dieran cuenta de la importancia de la inocuidad, la situación de la inocuidad que hay en México, ¿no? De manera de los organismos rector como es en ASICA, las prácticas que está implementando para los alimentos inocuos. La tendencia, porque si no aplicas estas normas, quedas fuera del mercado. Entonces, para que prácticamente los estudiantes sepan lo que están haciendo, a lo que se van a enfrentar, más que nada afuera, ya la perspectiva que tienen, ¿no?
En esta misma entrevista nos habla acerca de la posición que está la región de los Valles acerca de la inocuidad y la calidad en la producción, ya sea de ganado o del campo. Así que vamos a escuchar.
Se está desprendiendo mucho, la verdad sí, sí está repuntando mucho. Tienen gran potencial. Está viniendo muchos productores de berries, de hortalizas, de aguacate, que le están exigiendo estas normas. Entonces está requiriendo mucho, y también pues va a requerir mucho profesionista de aquí, de experimentado que sale aquí de la universidad.
Y bueno, tomando en cuenta que la Feria Académica y Cultural habla acerca de afuera de las aulas, es lo que nos comentó acerca de este lema y cómo es que lo vivió él al momento de hablar de inocuidad y calidad saliendo de las aulas.
Tiene otra perspectiva. Y tenés, en esta cuestión pues de inocuidad para mercado internacional, más que nada, sí necesitan acoplarse a las reglas, ¿no? A las reglas que te ponen. Entonces, esto si lo vas viendo desde ahorita, yo cuando salí de la escuela no jamás escuché la palabra inocuidad, pues yo salí como agrónomo, quise ser productor. Ya estando fuera me di cuenta de la inocuidad, de la importancia, y es muy relevante, va a la par de la producción. Entonces también que los muchachos sepan lo que es de inocuidad y de las buenas prácticas agrícolas.
Por otro lado, les voy a presentar al doctor Héctor Robledo, y él presentó conceptos muy interesantes acerca de masculinidad y misoginia, y esto fue lo que nos comentó acerca de su ponencia.
Hace un momento estuvimos conversando acerca de masculinidad, ¿no? Y cuáles son las implicaciones de esta masculinidad hoy día en nuestro país, en nuestro estado. Y bueno, el título de la charla fue La masculinidad y la construcción misógina de la realidad, porque justo lo que analizamos hoy, ¿no?, es cómo la identidad masculina, o sea, de aquellos que somos socializados como hombres, pues desgraciadamente se construye desde la negación, la oposición, el rechazo, el desprecio y la violencia contra lo femenino, y eso quiere decir pues contra las mujeres, quienes representan y encarnan esto femenino, ¿no? Entonces eso fue lo que estuvimos analizando hoy.
Nos comenta sobre cómo es la interacción, cómo la vivió en esta conferencia.
Pues la verdad es que estuvo muy fluida la conversación. Primero propuse yo algunas ideas, ¿no? Y, pues sobre todo pues son ideas que yo he ido aprendiendo pues en la colaboración con las compañeras feministas y en el espacio feminista de Cuerpos Parlantes, pues acerca de qué podemos hacer, ¿no?, para revisar, analizar personalmente, sobre todo los hombres, esta misoginia y cómo podemos actuar para ir desmontando esta violencia contra las mujeres. Entonces, pues hubo muchas intervenciones por parte de las estudiantes y también de compañeros estudiantes, pues que aportaban vivencias, ¿no?, experiencias y sus propias ideas sobre el tema. Estuvo muy, muy rico el diálogo.
También nos platicó acerca de la equidad y la igualdad, que no nada más debe estar dentro de un salón de clases. También nos lo explicó de cómo se debe llevar a cabo esto de la igualdad y la equidad.
Es una consigna que hay que asumir como parte de la vida cotidiana, ¿no? Y cuando digo asumirla como parte de la vida cotidiana, me refiero a que hay que actuar en consecuencia, ¿no? Algo de lo que platicábamos hace rato es sobre esta distribución injusta, ¿no?, inequitativa del trabajo doméstico, del trabajo emocional, que es una tarea que se ha impuesto históricamente a las mujeres, naturalizándola, ¿no?, con estas cuestiones del instinto materno, con que si las mujeres son más emocionales, ¿no?, y hay que desmontar estos mitos de que son cuestiones naturales, y hay que entender que son deseos que se han producido también que favorecen un orden de producción en el que los hombres nos podemos desentender de estas tareas, ¿no? Pero justamente si queremos vivir en una sociedad pues sin estas desigualdades, ¿no?, pues tenemos que redistribuir estas tareas, ¿no? Y eso implica que los hombres nos las asumamos.
Y ya por último, nos dio formas de estar en contacto con él y con estos conceptos que él va desarrollando día con día junto con otro equipo, un equipo grande de personas, de varones en general. Y esto pues es una invitación a toda la región a que se acerquen de los conceptos de igualdad y equidad.
Pues yo formo parte de un grupo con otros compañeros que interpelamos, nos interpelamos entre nosotros, ¿no?, sobre cómo vivimos la masculinidad y cómo querríamos vivirla, nuestras relaciones cotidianas. El grupo se llama No es Amor, es Higiene. Pueden encontrar una página de Facebook que se llama así, y ahí estamos subiendo materiales. Y está la página de Cuerpos Parlantes, Espacio Feminista en Guadalajara, donde también se sube mucha información, muchos materiales. Esto en Facebook, y también hay un blog de Cuerpos Parlantes, ¿no? Ahí pueden encontrar muchas referencias.
Michelle, pues las actividades continúan durante toda la semana en esta Semana Académica y Cultural Cubayes 2017. Hay que poner atención en diferentes actividades que se van a realizar. ¿Cuáles son las que nos sugieres para el público que también nos está sintonizando?
Para mañana va a haber gran actividad en lo que es las velarias, porque se van a presentar, bueno, el concurso de prototipos de innovación y desarrollo tecnológico, además del 10º concurso de carteles, la 15ª expo de software y el 3er concurso de videojuegos, que en verdad ha tomado gran importancia entre los alumnos, y es interesante ver cómo las ingenierías y las licenciaturas convergen en este punto del Cubayes. También, hablando más de género y esto que es la masculinidad y la misoginia, existe un segundo foro que se llama 25N, que es un movimiento mundial contra la violencia de género contra las mujeres. Esto se llevará a cabo en la sala de gobierno, así que están invitados a partir de las 10 de la mañana.
Bueno, y comentarles que dentro de la Feria Académica del Cuballe se dictó la conferencia Turismo Social y Animación Turística y Sociocultural a cargo del doctor Frederick Trosmy, presidente de la Asociación Leo Lagrange, quien habló de lo que significa el turismo social para México.
Pero el turismo social son lugares donde la gente puede venir pasar algunos días. Pero el encuentro de los dos puede ser un producto interesante. Cuando estoy hablando del encuentro, uno, el producto Pueblo Mágico, pero la gente que quiere visitar los pueblos mágicos, ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? Si hay lugares para facilitar su venida con tarifas adaptadas, vamos a encontrar un turismo social de tipo mexicano muy interesante.
Por su parte, el doctor Gianni Galeán, presidente de la Unión de Asociaciones de Turismo de la Región Provenza-Alpes-Costa Azul en Francia, mencionó la importancia del turismo social y cómo podría detonar un desarrollo en México.
Podríamos demostrar que un pueblo vacacional o esa economía turística podría contribuir a un otro funcionamiento de la economía o poner en valor también lo que es la cultura local.
Mais nous-mêmes en Europe, nous n'avons pas d'implantation dans les grandes villes européennes.
En Europa, en las grandes ciudades europeas, no hay una implantación de este turismo en esas grandes ciudades.
Dans les grandes villes, on a plutôt des auberges de jeunesse qui participent.
En las grandes ciudades tenemos lo que llamamos albergues de juventud, que es un estilo de hotelería accesible para todos.
Mais l'esprit qu'on a communiqué Yannick et moi dans ce propos, il vaut quand il y a une adéquation entre le milieu local et l'outil touristique qu'on incarne.
Pero lo que platicamos con Yannick, este espíritu funciona
quand il y a une adéquation, c'est-à-dire
hay una adecuación
entre la commune,
entre la ciudad o el pueblo.
Et l'association qui gère.
Y la asociación que maneja ese turismo.
Vamos a un corte de estación, no se vaya, continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Los invitamos para que pueda usted seguir de cerca también las actividades de la Semana Académica y Cultural Cuballes 2017. Usted puede consultarlo en la página www.web.valles.udg.mx, encontrará un banner y el banner tiene cada uno de los días en los que se va a desarrollar la feria académica. Está abierto para todo el público. Si usted está interesado en acudir al Centro Universitario de los Valles, con toda libertad lo puede hacer. Hay unos en los que permite, pues también que usted se pueda inscribir con anterioridad. Busque, por favor, cuál es el que a usted le agrada y con todo gusto lo recibimos aquí en el Centro Universitario de los Valles. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Estamos de regreso, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación le presento las notas de la red universitaria. Se reduce el delito en planteles de la UDG. Solo 4 casos de incidencias delictivas se han reportado en lo que va del mes de noviembre, expresó el titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria, licenciado Montealberti Serrano Cervantes, en contraste con el mes de octubre, que se reportaron 74 incidencias, que en promedio diario significan 2.38 casos. Esto debido a la vinculación que se ha logrado con las corporaciones, así como a las denuncias de la comunidad universitaria. Con respecto a la vinculación con las autoridades, añadió que el trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado de Jalisco se ha reforzado, pues se instaló una caseta móvil en la preparatoria 4, lo que redujo los casos en este plantel. El gobierno de Guadalajara también ha realizado acciones preventivas a las afueras del CUSH, vinculadas a la Universidad de Guadalajara, como la instalación de luminarias LED y el podado de árboles. A la par, se siguen efectuando talleres de prevención del delito a todos los planteles de la red y en lo que va del año han acudido a estos 63.000 personas. Firman acuerdo UDG y Fiscalía General del Estado. Con la finalidad de diseñar el diplomado en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, que se impartirá en línea, la Universidad de Guadalajara, por medio de UDG Virtual y la Fiscalía General del Estado, establecieron un convenio. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoal Tonatiuh Bravo Padilla, y el fiscal general del Estado, licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, firmaron un acuerdo que autoriza la creación del programa de actualización que se impartirá a 10.657 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. La doctora María Esther Abelar Álvarez, rectora de UDG Virtual, explicó que el convenio tiene la finalidad de actualizar el personal de la Fiscalía sobre reformas constitucionales y leyes relacionadas con los sistemas nacional y estatal anticorrupción. El diplomado estará compuesto de un curso de inducción y 4 módulos o unidades, con un total de 150 horas y se impartirá en línea. Reconocen a estudiante de UDG en Chile. El concurso internacional convocado por el tercer foro de documental sonoro en español, Sonodoc 2017, dio mención honorífica a Diana Jiménez, estudiante de la carrera de periodismo del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por su trabajo El Otro Legado de Da Vinci. El documental de poco más de 30 minutos cuenta la historia de cómo se ha conformado la escuela y la orquesta de cámara Da Vinci, integrado por niños y adolescentes de la zona metropolitana de Guadalajara, y que nació con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes a través de la disciplina que otorga la música. El periodista y radialista Juan Carlos Roque, jurado del concurso, reconoció que el trabajo cuenta con buena dirección y edición, y que el tratamiento del tema resultó atractivo. Agregó que además destaca la atmósfera que se recrea dentro del documental sonoro, con escenas, con la música que es el patrón de este documental. Sonodoc 2017, realizado del 6 al 10 de noviembre en Santiago y Valparaíso, en Chile. El Centro Universitario de la Ciénega también participó a través de profesores que impartieron conferencias y talleres. A la convocatoria de dicho concurso, dirigida a productores, estudiantes y radiocomunitarias de cualquier país, respondieron 52 realizadores provenientes de 9 países de habla hispana. Anuncian programa de Encuentro Internacional de Periodistas. Con conferencias que dictará Ismael Nafria, profesor huésped del Centro NAIC para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, y Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística y maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y presentaciones de proyectos digitales como FreeJourn, CTXT.es y Quinto Elemento Lab, se presenta el programa del 13º Encuentro Internacional de Periodistas a realizarse los días 1 y 2 de diciembre en el Salón México, en el Hotel Hilton, en el marco de la Feria Internacional del Libro. El objetivo de esta edición, que lleva por tema Reinventar el Periodismo, es el abordaje de temas vinculados a nuevas formas para el tratamiento de contenidos informativos a partir de narrativas transmedia y su difusión en distintas plataformas digitales, así como reflexionar y generar ideas en busca de mejorar la calidad del periodismo y conocer nuevas herramientas para ejercer el oficio. El programa general del Encuentro Internacional de Periodistas puede consultarse en www.eip.udg.mx, sitio en que los interesados en asistir pueden realizar su registro para obtener constancia de participación. Los eventos e inscripción no tienen ningún costo. Galardón Granito de Arena a Alejandro Casarrubias. Fue entregado el galardón Granito de Arena al licenciado Octavio Alejandro Casarrubias Jiménez. Esta distinción la otorgó la Universidad de Guadalajara y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Este galardón se entrega a agentes culturales que contribuyen en la promoción y fomento a la lectura. Casarrubias recordó que la pasión por los libros viene de su abuelo y después de su padre. Este galardón ha sido entregado a personalidades como el poeta Ernesto Flores, el ensayista José Rosario Ramírez, a la investigadora Sara Velasco, al arquitecto Guillermo García Oropesa, al escritor Luis Sandoval Godoy, a los escritores Hugo Gutiérrez Vega y Fernando del Paso. Continuamos con más información, escuchamos la siguiente producción.
Punto UDG es investigación. Conectan un cerebro humano a Internet. Ingenieros biomédicos de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo en Sudáfrica lograron conectar un cerebro humano a Internet gracias al encefalograma y una pequeña placa de computadora conocida como Raspberry. Este proyecto tiene el nombre de BrainTernet y básicamente logra transmitir ondas cerebrales a Internet. El primer paso es registrar la actividad eléctrica del cerebro mediante un electroencefalograma a través de una diadema que lee ondas cerebrales, que es conocida como el casco emotivo. Y posteriormente, esta información es enviada a una computadora. Después se duplica esta información y es subida a Internet, con lo que toda esta información cerebral de la persona evaluada está al acceso de las personas. El líder del proyecto, Adam Patanowicz, comenta que en un futuro podrían existir la transferencia de información de entrada y salida al cerebro, con información de muyinteresante.es.
Agradecemos a nuestro colaborador Roberto Santos Silva, quien nos habla de la música. Vamos a escucharlo y regresamos.
Punto UDG es música.
Buenas tardes. En esta cápsula retomaremos la clasificación de instrumentos de la cápsula anterior. Para los interesados en la clasificación de instrumentos, tenemos una obra del autor, compositor, pianista Benjamin Britten, la cual se llama Guía Orquestal para Jóvenes, la cual fue pensada con fines didácticos, donde toma el tema central de la melodía Abdesalar, del compositor Henry Purcell, en la cual muestra las diferentes familias y sus respectivos instrumentos de la orquesta sinfónica, a través de variaciones de este tema, la cual incluye una narración donde explica la clasificación. Por cierto, existe otra clasificación de los instrumentos de acuerdo a las características técnicas de cada instrumento. Se clasifican de la siguiente manera: aerófonos. Solo son los que emiten sonido a partir de la vibración de una columna de aire, como el trombón, trompeta, flauta, clarinete. Los cordófonos. Los que producen el sonido mediante la vibración de cuerdas independientemente del mecanismo, como la guitarra, arpa, piano, clavecín. Por otra parte tenemos los instrumentos membranófonos, que son instrumentos que constan de una membrana o parche montado sobre una caja de resonancia, como los timbales, tambores, tarolas, huehuet, bongos, djembés. También tenemos en esta clasificación los instrumentos idiófonos. Son aquellos que no es posible modificar su afinación, y todo el instrumento es el que se encarga de reproducir el sonido, como el triángulo, las claves, los platillos, la marimba, los crótalos. Y finalmente, la familia más reciente, los electrófonos, los cuales producen su sonido a través de dispositivos eléctricos y o electrónicos, pulsos electromagnéticos. Entre los más famosos están las guitarras y bajos eléctricos, teclados, samplers, computadoras, además de otros no tan famosos como el theremin.
Estamos de vuelta con ustedes. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Para continuar con más información de la Universidad de Guadalajara, los invitamos a escuchar la siguiente colaboración de Ana Griselda Moral, de Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara.
Entre estantes e instantes.
Bueno, les quiero platicar que el próximo domingo 12 de noviembre, además de ser el Día del Cartero, es el Día Nacional del Libro. Y bueno, para las bibliotecas, los lectores y todos los que amamos la lectura, es un día pues que no queremos dejar desapercibido y lo vamos a conmemorar con una lectura pública. Pero primero, permítanme platicarles así muy brevemente, ¿por qué es el día 12 de noviembre cuando por decreto se dijo que íbamos a celebrar el Día Nacional del Libro? Pues es porque coincide con el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, fue una gran defensora del derecho que tiene todo mundo a saber, a la sabiduría, al conocimiento, y bueno, ella desafortunadamente le tocó vivir en una época en que las mujeres no tenían acceso a la educación, de tal forma que la alternativa que ella vio como mejor para poder estar rodeada de libros fue irse a un convento, enclaustrarse, porque además en esa época los conventos eran los que poseían los libros, no había bibliotecas públicas como ahora tenemos acceso. Entonces, pues, se metió a un convento y se dedicó al estudio. Y se entregó su vida a los libros y a la sabiduría, y afortunadamente nos dejó plasmada mucha de su sabiduría a través de las obras que escribió y que ahora tenemos acceso a ella. Pues bueno, el Día Nacional del Libro, la Cámara Nacional de la Industria Editorial se determinó, pues que es un, estamos de acuerdo, que es un instrumento fundamental para el desarrollo de las comunidades, de las poblaciones, pues porque no solamente es un instrumento para que se eduque la gente, para la educación, sino para que se creen hábitos de análisis, de crítica, de reflexión, de esfuerzo, de concentración y bueno, también hasta de fomento de valores universales como la honestidad, el respeto y todos esos que tanta falta nos hacen ahora. En la coordinación de bibliotecas vamos a hacer una lectura pública el día lunes 13 de noviembre en la Plaza Universidad, que seguramente muchos conocen como la Plaza de la Sombrilla, que está es la plazoleta que está en el exterior de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Tenemos ya bastantes años haciéndolo ahí, porque pues es un lugar muy céntrico, de mucho tránsito de personas, que bueno, les llama la atención que está ocurriendo algo ahí, y después se inscriben y leen fragmentos de una obra conmemorativa que cada año es diferente. Y a cada uno de estos lectores pues les regalamos un vaso de agua fresca y un libro. En esta ocasión vamos a leer Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que es una novela breve, bellísima, creo yo que magistral, y que desde mi muy personal y humilde opinión ha sido el punto, la entrada a la lectura a muchas generaciones que bueno, lo leyeron en su juventud y que los enganchó y ahora son grandes lectores. Esta novela breve retrata muy fielmente el México. Aparentemente es una novela muy ligera, sin embargo tiene un trasfondo muy profundo porque toma como escenario la colonia Roma, que es una de las colonias pues, tradicionales de clase media en la Ciudad de México, y está situada a finales de los años 40, cuando pues la Segunda Guerra Mundial estaba tocando a su fin, donde había que olvidar los holocaustos y todas las penalidades que había pasado el mundo. Entonces había que México tenía que estar en esta efervescencia de optimismo. Entonces el presidente de la República, nos escribe la novela, estaba en un frenetismo de inaugurar obra pública, anunciaba la bonanza, la industrialización, incluso fue una época en que empezó a introducirse en nuestro español, nuestro castellano, palabras inglesas, entonces anglicismos, ya todo el mundo decíamos thank you y excuse me y ese tipo de términos. Ese es el escenario en el que un chico que estaba ya dejando la infancia, entrando a la adolescencia, se enamora perdidamente de la madre de su mejor amigo y compañero de la escuela. Entonces nos lo narra en primera persona, ya siendo adulto, cómo vivió ese amor, esa experiencia tan intensa de enamoramiento puro y muy arrebatado cuando conoce y se involucra con esta señora. Y la reacción de la sociedad adulta, especialmente los padres de este chico, cómo lo llevan ante un tribunal familiar para juzgarlo, cómo finalmente determinan cuál es el castigo que merece y lo mandan ante un cura que confiese todas sus culpas y trate de expiarlas. Entonces, en esta historia, les decía que ya la cuenta el protagonismo adulto, ya pone muy en evidente todas las vicios de que encerraba una sociedad que ya anunciaba claramente la descomposición que se estaba dando y que, bueno, desafortunadamente ahora la tenemos en todo su esplendor. Uh-huh. A ustedes les llama, ¿creen que hay alguna similitud entre ese frenesí de inaugurar obras públicas del presidente en turno y de lo que ocurre ahora? De aquel, de lo que nos cuenta Pacheco, de que íbamos a entrar a la modernidad y ahora con las famosas reformas estructurales que ya estamos sufriendo las consecuencias y que estamos viendo que todo lo que nos anunciaron iban a ser los beneficios, no solo no se han dado, sino que se están dando por el sentido inverso. Pues bueno, es una obra actual muy interesante y por eso decidimos leer públicamente este libro el 13 de noviembre.
Ahora vamos a escuchar a Tania Figueroa con la siguiente cápsula, que está relacionada con el Día Nacional del Libro, fecha que nos comentaba Griselda en su colaboración, que se celebra desde hace 39 años.
En 1979 se instituyó por decreto presidencial que el día 12 de noviembre se celebrara en México el Día Nacional del Libro. Esto para conmemorar el nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, defensora al derecho de leer, quien fue una figura entregada a los libros y el fervor por el conocimiento. Es considerada una de las mayores plumas novohispanas del siglo de oro de la literatura en español. Debido a la importancia de los libros, las bibliotecas toman gran relevancia en la sociedad, no solo como un lugar de resguardo para los libros estrictamente, sino también como un ícono de identidad para representar la herencia documental reflejada en la diversidad de lenguajes, pueblos y culturas. Una de las bibliotecas más importantes que se tiene en el estado es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, que se estableció a partir del Plan Nacional de Bibliotecas Públicas. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco se concibe como una institución que tiene como objetivo el resguardo, la conservación y el compromiso de garantizar el acceso gratuito a sus fondos, tanto históricos como contemporáneos. En ella se puede encontrar archivos históricos, colecciones bibliográficas y manuscritos de carácter único, cuya importancia es fundamental para la identidad y reconstrucción histórica del occidente y norte de México. Además, la red UDG cuenta con 160 bibliotecas repartidas en sus centros universitarios y en las preparatorias de la Casa de Estudio, que brindan servicios de información de calidad, propiciando en los ambientes de aprendizaje la formación de una cultura del uso óptimo de los recursos informativos en apoyo a las funciones de docencia, investigación y extensión de la Universidad de Guadalajara, así como la conservación de su patrimonio documental. Entre ellas se cuentan con bibliotecas centrales, especializadas y públicas, así como centros documentales.
Quiero comentarles que el día de mañana, martes, a partir de las 10 de la mañana se presentará la narración oral de Juan Rulfo por parte de la Unidad de Servicios Especializados para Discapacidad Visual. Esta actividad se desarrolla dentro de la Feria Académica y Cultural de este centro universitario. Estamos de regreso y continuamos con más información, pero antes quiero compartirles que ya tenemos al ganador de los dos boletos para ir a presenciar la música del Mariachi Vargas a Guadalajara este próximo 18 de noviembre. Y el ganador es Gilberto Cortés. Agradecemos a las personas que se anotaron por vía Facebook o llamada telefónica. Gracias por participar. ¿Y qué les parece si continuamos con más información? A continuación, les vamos a compartir parte de una entrevista que sostuvimos con el director de Cultura y Turismo de Tzatlán, Samuel Díaz, que nos comenta acerca de Interteatro.
Punto UDG es entrevista.
Estamos tan contentos, un saludo para todo tu audiencia que está al pendiente de los eventos culturales de la región. Fíjate que Interteatro es un evento que ya es la cuarta edición en este 2017 y tenemos la fortuna de poder ofrecerle a toda la gente que venga a visitarnos y a la gente que vive cerca y en Etzatlán de unas presentaciones de obras de teatro del estado de Jalisco. Son aproximadamente 12 obras, bueno, digo aproximadamente porque son dos invitadas, y las cuales pues vienen, fíjate nada más, vienen desde Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, Teameca, de Huachinango, Jaloxototitlán, Zapotlán el Grande, León, Guanajuato, y son obras que están seleccionadas por un jurado calificador que desde el mes de agosto están participando con nosotros. Y le da una relevancia muy importante a este evento, que afortunadamente estamos creciendo año con año, y en esta cuarta edición pues queremos invitar a todos, ¿no? Ya iniciamos, es del 9 al 12 y del 16 al 19 de noviembre. Tenemos horarios y obras muy atractivas en horarios vespertinos y nocturnos, donde todas las familias, porque la mayoría de las obras son para toda la familia y que pueden aprovecharse de todas las edades. Uh-huh. Algunas sí tienen unas clasificaciones, pero lo vamos a invitar para que se metan en la página de Facebook de Cultura y Turismo Etzatlán, para que chequen ahí la cartelera y puedan empaparse un poquito más del evento. Es un evento, la verdad, que nos ha dado mucho y que nos da mucho gusto que el Ayuntamiento de Tzatlán nos aporte todo el apoyo con todo el comité organizador, que estamos dedicándonos para ofrecer lo mejor de este Interteatro Tzatlán 2017.
Ahora platícanos acerca de cómo es la dinámica. Presentan las obras y el jurado va calificando cada una de las obras. ¿Y cuándo se da a conocer los resultados, a quienes premian? ¿Cómo es este proceso?
Claro que sí, mira. Son las obras más sobresalientes, claro, diariamente en los dos horarios. El jurado calificador está al pendiente al 100% de las obras. Al final de la presentación, ellos mismos hacen un desmontaje, el cual les ayuda de retroalimentación a cada uno de los directores y a cada uno de los que forman parte del equipo o grupo de teatro de donde nos visiten. Y el día 19, que tendremos la clausura con la presentación de un grupo de teatro aquí de Tzatlán que se llama Bambalinas, que nos va a presentar la obra de teatro Divorciada, este día, terminando la obra, presentaremos, así como tú lo comentas, los ganadores de el mejor actor, la mejor obra, la mejor escenografía, el mejor coactor, coactriz, y las diferentes ramas que estamos calificando para que puedan llevarse este reconocimiento del público, del jurado y de la organización que es Interteatro.
Samuel, pues sin duda una actividad muy enriquecedora, no solamente para el municipio, sino para las personas que vienen de otros estados o del mismo interior de aquí de la zona Valles, porque ustedes están conjuntando varios elementos, ¿no? Es ver buen teatro, a crear un público en el municipio de Tzatlán y darles esta importancia también a lo que se cuenta y lo que se comunica a través del teatro.
Claro que sí, la verdad que ahora sí que estamos muy contentos de la respuesta del público en esta primera, en el inicio, que es este fin de semana pasado. y estamos muy positivos para que esto salga con todo el éxito y que toda la gente tenga la oportunidad de darse un tiempecito y poder llevarse experiencias nuevas, experiencias de teatro con proyecciones muy diferentes a las que estamos acostumbradas. Por eso la exposición de otros municipios que vengan y nos den a conocer su forma de teatro, incluso de otros estados, la verdad que siempre nos va a dejar algo positivo. Y el unir a las familias, el traerlos al teatro, el utilizar instalaciones que están hechas y elaboradas para esto, la verdad que siempre al final nos va a entregar cosas muy buenas. Y aquí los queremos ver en el Interteatro Estatlán 2017. Cualquier información, te repito, lo puedes checar en la página de internet de Cultura y Turismo Estatlán. Ahí tenemos los videos de promoción, además de toda la cartelera que lo pueden checar y los horarios para que puedan programarse. Y con todo gusto aquí los esperamos en Estatlán.
Estamos de regreso y agradecemos a Samuel Díaz, director de Turismo y Cultura de Tzatlán. Es momento de escuchar a Víctor Hugo Delgado con información de deportes.
Gracias, Imelda. Gracias a usted que nos sintoniza a través de la frecuencia del 105.5 de FM. Vamos a escuchar la información deportiva. Campeones de la Copa Metropolitana de Box, Belcia Córdoba Esquivel y Diego Armando Torres Núñez tuvieron una destacada participación en la Copa Metropolitana de Box organizada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco al proclamarse campeones en sus respectivas categorías. En dicha copa, los pugilistas integrantes de la selección de box de la Universidad de Guadalajara tuvieron que superar 4 fases clasificatorias para poder disputar la final, verificada en el gimnasio Río de Janeiro del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara en días pasados. En toda la copa, que tuvo como finalidad impulsar a los nuevos valores del boxeo, participaron cerca de 400 boxeadores de la zona metropolitana de Guadalajara, Colima, Michoacán, León y Puerto Vallarta. Córdoba Esquivel, estudiante del segundo semestre de la licenciatura de cirujano dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se coronó en la categoría juvenil mayor femenil de 48 kilogramos tras vencer a su contrincante Marcela Georgina Sánchez. Con 8 años dentro del boxeo, sus planes ahora son continuar con su preparación para el Nacional de Primera Fuerza, para lograr el campeonato de esa competencia y participar el año próximo en la Universidad Nacional, en la que también quiere ganar. Diego Torres, alumno de arquitectura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, se adjudicó el campeonato en la categoría libre de 64 kilogramos luego de derrotar a Germán Antonio Villalbazo. Ha sido un buen año porque nunca se había dado tantos buenos resultados como este. Ganó el tercer Festival Olímpico del Boxeo y ahora buscará un lugar para asistir al Nacional de la Primera Fuerza en diciembre, para con esto cerrar una temporada deportiva y planear el 2018. Su objetivo para el próximo año es clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, además de ganar la Universidad Nacional. Ambos boxeadores son las cartas fuertes de la Universidad de Guadalajara y buscarán un lugar en la Universidad Nacional a realizarse a finales de abril de 2018, competencia para la cual deberán superar la etapa estatal y regional. Atlético San Luis ganó su partido contra Leones Negros 2-1. Pese a esto, no alcanza a meterse a la liguilla del ascenso en su temporada de apertura 2017. En acción del partido y pese a tener un inicio con altibajos y por momentos mucha intensidad, llegó Jonathan Dos Santos para sacar un disparo fuerte que logró rechazar el arquero visitante cuando corrió el 16 de tiempo corrido. El tiempo siguió con su marcha y poca llegada en arcos rivales y sí un vasto manejo de balón en el medio campo, donde inclusive el arquero local Alejandro Palacios no tocó el esférico. Al final de los primeros 45 minutos llegó y arrojó un empate a 0 goles Así, los abucheos por parte de los presentes. La segunda parte dio comienzo con mayor intensidad y prueba de ello fue que al minuto 49 Pablo Olivera remató de cabeza para meter el primer gol del encuentro. El buen funcionamiento de los sanluisinos siguió y al minuto 54 logró quitarse al arquero para así anotar el segundo gol del partido tras un remate de cabeza que el arquero no pudo rechazar. Por su parte, Ismael Valadez de Leones Negros logró esconder el balón en el área para así conseguir anotar el gol para la visita. Los minutos terminaron y dio triunfo en el último partido de la temporada al Atlético San Luis, 2-1 frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Los resultados de la Liga de Ascenso MX quedaron de la siguiente forma: Atlético San Luis derrotó 2-1 a Leones Negros, mientras que Correcaminos venció 4-0 a Dorados, Cimarrones de Sonora y Fútbol Club Mérida empataron a 1, Cafetaleros fue derrotado en casa frente al Tampico Madero 1-0, los Murciélagos derrotaron 4-0 al Atlante, Zacatepec empató a 1 frente a Juárez, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México derrotaron 2-1 a los Mineros de Zacatecas, mientras que Celaya derrotó 2-0 a los Alebrijes de Oaxaca. Los 8 clasificados entonces de la Liga de Ascenso MX son Celaya, Correcaminos, Zacatepec, Alebrijes, Tampico Madero, Mineros de Zacatecas, Juárez y Fútbol Club Mérida, que estarán jugando miércoles y sábado. Los horarios están por confirmarse. Lista la primera final femenil. Chivas enfrentará a Pachuca. La ida será en el Hidalgo y la vuelta será en Guadalajara. El primer título de la Liga Femenil será de Chivas o de Pachuca. El Guadalajara y el cuadro hidalguense se medirán por la corona tras eliminar a América y Tigres respectivamente. Ambos equipos se sobrepusieron a los pronósticos ya que las favoritas eran las Águilas y las Felinas, gracias en gran parte a lo logrado en los partidos de ida. América dio pelea en la vuelta en el Estadio Azteca y se quedó a 2 goles de empatar el global tras haber dejado ir una ventaja de 2 goles en el primer juego, mientras que las Tuzas pidieron la hora en el Volcán ante Tigres, aunque al final se llevaron el boleto por un acumulado de 4-3. La final de ida se disputará tentativamente el sábado 18 de noviembre en el Estadio Hidalgo y la escuadra rojiblanca tendrá la oportunidad de coronarse ante su gente en caso de salir victoriosas de la serie, ya que la vuelta sería el sábado 25 en el Estadio Chivas. Las semifinales despertaron mucha expectativa y registraron buenas entradas. Ahora se viene la mejor parte con la primera final de esta liga femenil que comienza a dejar sensaciones positivas. Regresa la actividad a la Liga MX con los partidos que definirán los primeros 8 puestos de la tabla general y así poder clasificar a la liguilla. Los partidos serán el viernes Puebla frente a Lobos BUAP y Atlas Pachuca. Para el sábado, Querétaro recibe a Pumas, Cruz Azul a Veracruz, Monterrey a Tigres, León al Guadalajara y Necaxa recibe al Morelia. Ya para el domingo, el Toluca recibe al Tijuana y Santos se enfrenta al América. Bien, pues esto ha sido lo más destacado hasta el momento en la información deportiva. Regresamos los micrófonos con Imelda Gómez.
Hemos llegado a la parte final. Agradecemos a Centli García, subdirectora de la estación, En el control operativo nos acompañó Eva Corona, en la asistencia de producción Tania Isabel Figueroa Castillo. Agradecemos también a Michel Ángel de León y a Víctor Hugo Delgado. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de micrófono se despide Imelda Gómez Godoy.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.